tardes, radio oyentes. Bienvenidos el día más a... A ver, ¿cómo se llama este? Se llama el programa de la verdad, ¿no?
La hora de la verdad.
La hora de la verdad. Por un lado, estamos aquí con Gustavo, Eloy y Rafa, que está en los controles.
Buenas, chicos. Eres una cachonda. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué sentido del humor tienes?
¿Nos escucharéis? N coleganés, el teléfono es el 916-933-892. Repito, 916-933-892. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Somos de la Asociación Salud y Alternativa del Vida. Nuestro teléfono... es el 659-927-141. Repito, 659-927-141. Y estamos en la calle Isabel La Cátula, sin número, Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es azab@azab.es. El Facebook es de ASAP Leganés y la página web es www.asap.org.es. Y nada más. Y empezamos por Eloy, deportes.
Bueno, pues empezamos dentro por Eloy. Música. Igual sí, tendría que poner...
música.
Vamos a ver qué tal está.
La cuña.
Deportes con Eloy el madridista.
Buenas tardes a todos, a ti Rafael a los mandos y compañeros. Bueno, pues por ejemplo, hoy y cuando luego llegué a casa y mientras me cené la ensaladilla rusa y los San Jacobos, que tengo Rafael ensaladilla y San Jacobos.
Oye, pues suena bien. Tú por lo menos sabes lo que tienes.
Sí.
Yo, espérate, a ver qué tendré que preparar. Está bien.
Pues esta noche veré un poco el Madrid con el Athletic de Bilbao, que lo tenemos. Y tenemos también otras cosas por ahí. Tenemos dos partidos de la Euroliga de baloncesto, que son Fenerbahce, Ulker, Kirolbet, Baskonia. Playoff de cuartos de final. Y tenemos también un Olympiacos hasta el Giris Kaunas, qué tela. Y durante toda la semana llevo siguiendo y me está haciendo muy feliz desde el lunes pasado, queridos compañeros, ver en Movistar Deportes 2 el Master Series de Monte Carlo. Hoy ha ganado Nadal y Djokovic también ha ganado. Han ganado hoy los dos. Y bueno, esto significa también que hasta el domingo veré Master Series de Monte Carlo en Movistar Deportes 2, que estoy muy contento porque es un torneo que además me gusta mucho. Ya viene la temporada de tierra batida, luego tenemos más torneos hasta Roland Garros. Y bueno, también tenemos hoy un partido de la Liga Sobal de Balonmano que creo que lo juega el Flaking Granollers, que por cierto, hablando del Flaking Granollers, el otro día consiguió acabar con la imbatibilidad del Barcelona, que ha durado casi 5 años. Se dice fácil, casi 5 años, compañeros.
¿5 años de qué, Eloy?
Pues de ganar casi todos los partidos en la Liga Sobal. Menos, bueno, hace un tiempo...
¿Qué equipo es?
El Barcelona de balonmano. Hace unas semanas cedió un empate, es verdad, no perdió, empató en Guadalajara. Pero desde el 2013 llevaba sin perder un partido de liga. Sí, parece increíble lo que estoy contando.
Me parece muy interesante.
Gracias.
Monse, ¿no tienes nada que contarnos de...?
Feministas.
Por ejemplo, había
En balonmano de femenino, aquí en Leganés han hecho... ¿Ha habido algún acontecimiento? Lo estaba leyendo, pero como yo no soy como tú y no me quedo con las cosas, pues es como si... Como si no lo hubiera leído, porque lo he olvidado todo. Lo siento, no me lo he preparado.
Una de ellas era Conchi, que no sé si ganó un título, ¿no? Conchi, Conchi no sé qué. ¿Eh?
No tocamos los micrófonos, porque se mete ruido. Tú te acercas al micro, pero no lo tocas. Si lo tocas con la mano... Se mete ruido. ¿Qué estabas diciendo?
Una de ellas, pues nada, que había una tenista de Conchi que me parece que ganó un título. No sé si...
Sí, te lo estaba diciendo. Bueno, estamos ahí fuera. Que Conchita Martínez en los 90...
Eso, Martínez.
Concretamente en el año 94 ganó Wimbledon. Y es sí que es verdad que fue... Bueno, ahora se ha unido que el año pasado lo ganó Garbiñe. Que bueno, Garbiñe está nacionalizada española, nació en Venezuela. Pero bueno, Conchita Martínez se convirtió en la primera mujer española, en la primera mujer española que ganó Wimbledon en el 94, la final a Martina Navratilova.
Yo lo vi, fue maravilloso ese partido.
Sí, yo vi ese partido también a Martina, le ganó a Martina.
Sí, señor, pero fue... es que es el sumum, ganar a Navratilova es lo más. Y fue un partidazo.
Sí, sí, fue algo espectacular, sí. Sí, yo también lo vi.
Y hay otra tenista por ahí, Arantxa...
Arantxa Sánchez Vicario, que está teniendo problemas.
A ver, Monse, ¿qué te he dicho? Que no se toca el micro, las manos quietecitas. Es que no te puedo abrir el micro si solamente se oye ruido. Yo quiero que... Y tú no te rías, Gustavo, no seas malo. Luego te voy a echar la bronca a ti por algo que se me ocurra. Yo quiero que la gente te escuche bien. Quiero que... Venga, ¿qué nos estabas contando?
Pues nada, que había otra tenista, Arantxa, ¿cómo era?
Vicario.
Pues creo que ganó 2 o 3 títulos.
2 Roland Garros.
O 2 Roland Garros y otros 2, ¿no?
Ganó varias Copas Federación también.
De Federación.
Uh-huh. Bueno, lo han dicho muchos periodistas, no me lo invento yo. Si Conchita hubiese tenido la cabeza de Arantxa, habría sido la leche, habría sido imbatible. Porque siempre han dicho que Conchita tenía un brazo increíble, pero el día que no le salían las cosas como ella quería, se venía abajo muy deprisa. Uh-huh. Yo no soy ningún experto, pero es lo que he leído. Uh-huh. En cambio, Arantxa, pues daba igual el día que tuviera, que ella corría todas las bolas, lo peleaba todo, se lo tomaba todo... lo corría todo, daba igual el con quién se enfrentara, siempre iba a por todas. Pero claro, Arantxa es más pequeña, no tenía el brazo. El brazo de Conchita lo demostró. O sea, a Navratilova la ganó por brazo. Y eso no se dice...
Hoy ha ganado, que me estaba acordando ahora mismo, hace 30 segundos, ha ganado hoy Julien Alaphilippe, un ciclista francés, ha ganado la flecha balona. Y aunque Valverde lo ha intentado, al final arrancó un poco desde atrás, pero no empezó atrás y Valverde hoy no ha estado hecho para ganar. El domingo se corre la Lieja-Bastón-Lieja. Ya os contaré a ver si Valverde la vuelve a ganar, porque Valverde la ganó el año pasado.
Antes... de que abandonemos el deporte, me gustaría que comentaras algo del mundo del motor. Si tienes algo que comentarnos. No sé, por ejemplo, la historia que ha habido con Valentino y con Márquez. ¿Alguna opinión al respecto?
Sí.
Pues venga, expláyate.
Sí, Rafael. Yo a Valentino le tengo mucho carisma.
Cariño. ¿Le tienes mucho cariño? Bueno. ¿O te parece que Valentino tiene mucho carisma?
Sí, bueno, y también las dos cosas, ¿no? Pero también creo que Rossi, Valentino Rossi, incluso debería ser el primero en callarse.
Por supuesto, porque se olvida de cómo él era en su cuando era más joven, algunas. ¿Verdad? Todos hemos sido jóvenes.
Porque Valentino ya ha hecho algunas también.
Algunas, muchísimas.
A Sete casi lo tira de la pista a Jerez en... se le metió a Sete y le embistió.
Y lo que le hizo a Stoner, por ejemplo, que ha tenido unas cuantas con Stoner...
Una vez lo tiró y Stoner Claro, esto no se lo recriminó normal. Bueno, y lo de hace 3 años, la patada que le mete a Márquez en Malasia. O sea, pero...
En El Hormiguero, Pablo Motos entrevistó... A ver si lo digo ahora. A Lorenzo. Y Lorenzo apuntó que la solución podría ser penas más duras para este tipo de acciones. No sé qué opinión tendrás tú.
Sí, pero mira, hablando de penas, sanciones, vale. Sí, es verdad. Mira, fíjate, no sé, parece una que me estabais... No sé, como si me leen el pensamiento, Rafael, ¿no? Mira, venía para acá andando. Yo pensaba en mi cerebro. Pensaba, me gusta mucho el ciclismo, y es verdad. Y vale, Armstrong fue un tramposo, lo sabemos todos. Se dopó, sí.
A ver qué vas a decir.
Y le quitaron los 7 tours. Y le desposeyeron de los 7 tours que ganó. Que es verdad que lo tenían como un dios. Pues sí, porque superó un cáncer de testículos y tal, Lance Armstrong, ¿no? Incluso conocí... Voy a contar una historia, ya que tenemos tiempo, ¿verdad, Rafael?
Pues claro que sí. Pues mire, Gustavo, si tienes alguna opinión acerca de Márquez, de Rossi, de Lorenzo...
Sí, sí.
Incluso aunque no sea positiva, no te cortes. Vale. No te cortes.
Si aquí estamos todos para... Pues resulta que yo pienso, si a esto... Luego a Contador le sancionan. Bueno, sí, por el tema del clenbuterol, aunque él dijo que era inocente. Vale. ¿Y a Froome por qué no le van a sancionar? Que Froome es un tramposo. Que no digo, un momento, que es un pedazo de ciclista, que a mí me lo ha demostrado. O sea, porque subiendo el Mont Ventoux y los puertos que le he visto, y que mete miedo, Froome. Que mete miedo. Pero si ha hecho trampas, pues le tendrán que sancionar como se lo hicieron a Armstrong y a Contador. Porque no creo que Froome sea más guapo que ellos, ni más bonito, ni...
En fin. Son deportes que mueven mucho dinero, que mueven la opinión de las masas. Y cuando la imagen interesa, pues todos se apuntan. Y luego, pues se borran igual con la misma rapidez. Yo me estoy acordando ahora de Juanito, el corredor de fondo de esquí alemán, que se nacionalizó español.
Yo le vi ganar.
Y ahí estaban los Reyes dándole la mano cuando se nacionalizó y ganaba títulos.
Sí, cuando ganó el título en Salt Lake City, que fue en el año 2002. A Juanito Muele.
Sí, señor.
Yo vi cómo ganó su título. O sea, yo esa prueba la vi porque los deportes de invierno también me gustan de vez en cuando verlos, claro que sí. Y oyes, si un tío se nacionaliza español y por sus narices gana eso, pues ole.
Claro. Lo que pasa que Juanito, por lo que yo he leído, tenía su propia opinión acerca de cómo había que doparse. Los médicos alemanes pensaban, vamos, que igual se dopan todos, pero como que él iba un poquito más allá. Entonces, pues no le dejaron hacer las cosas como él quería en Alemania y por eso se vino a España. Luego, cuando le pillan, porque si, que esta, esto es lo que pasa con la forma de ver las cosas en esta sociedad, no te castigan por haberte dopado. Te castigan porque te han pillado. ¿Me sigues, no? Lo malo no es que te dopes, lo malo es que te pillen. Y cuando te pillan, pues todo el mundo te da la espalda, claro. Igual que antes todo el mundo te daba la mano porque triunfabas, pues ahora...
Mira, me está viniendo a la mente algo que a lo mejor no está... No sé si tiene que ver con lo que voy a decir, el caso, pero bueno. Fíjate, hablando así de... El mes pasado, en marzo, llamó un amigo, yo, y concretamente estábamos prácticamente los dos siguiendo el Mundial Indoor de Atletismo. Y me dijo este señor, amiguete mío, que, bueno, que va a ver la final de Usillos, tal. Pues vale, sí, yo también, vale. Y cuando me entero yo, que realmente luego vi lo bien diferido, que Usillos gana la carrera, pero por pisar una raya le descalifican. O sea, es que no me gustaría estar en la piel de esa persona, evidentemente. Y si, por ejemplo, fíjate, ganas un título. Fíjate, luego él reconoció, cuando vio la repetición, él lo dijo, dice, mi descalificación ha sido justa porque he pisado la raya. Pero fíjate, perder un título porque pisas una raya. Rafael.
Ya, a ver, ¿de cuántos metros me has dicho que la competición?
Eran 800.
Vale, en 800 que hacen prácticamente toda una vuelta, ¿no? O un par de vueltas, sí, a lo mejor.
Sí.
¿Y se desplazan sin moverse de cada uno de su círculo o cuando llegan a la mitad ya les permiten meterse hacia adentro?
Pero es que si la descalificación fue justa.
A ver, seguramente las normas son las normas, pero claro, están hechas para que todos recorran los mismos metros. Para mí no es lo mismo pisar la raya accidentalmente que meterte en el carril del otro para recorrer menos metros. Hay una gran diferencia. Pero bueno, él lo reconoció, ya está, no hay que darle más vueltas, son cosas que pasan.
Sí.
Yo lo que quería criticar con todo esto del doparse y todo eso es que creo que hoy en día le damos demasiada importancia al éxito. A mí no me parece que el éxito sea tan importante. No veo que sea buena idea llevar el cuerpo hasta el extremo, obsesionarse con el éxito, que estabas diciendo que el nadador este americano, el Thor, me parece que es Ian Thor, ¿no?
Es australiano.
Australiano. Bueno, pues si todos competían de lunes a sábado, él competía también, él entrenaba también los domingos, porque estaba obsesionado con la victoria. ¿En serio es tan importante ganar? ¿Por qué le rendimos tanto culto a los ganadores? ¿Por qué es tan importante? Yo no lo comparto. ¿Por qué? Es que, no sé, igual me ha pasado algo en la cabeza, pero ¿de qué me sirve a mí que ese señor sea el más rápido en coche o el más rápido? ¿Qué beneficia eso? ¿Qué importancia tiene? Es bueno para él porque la gente le idolatra, cosa que yo no entiendo, y gana mucho dinero. ¿Pero en qué beneficia eso a la sociedad? ¿Por qué le damos tanta importancia? ¿Por qué es tan importante ser el primero? A ver,
pero es que lo que se ha marginado así la sociedad.
Igual, claro, pero yo creo que las cosas no deberían ser así, porque vamos a pensarlo un momento. No podemos ser todos el primero, ¿verdad que no? Es imposible, en nada. Siempre va a haber uno que llegue antes que tú en algo, no sé. ¿Y qué pasa? ¿Que soy menos porque he llegado segundo? Dejo de... Bueno, comentaban que estuve viendo una película sobre el póker, muy buena, por cierto, y hablaban de Jesse Owens. Uh-huh. Todo el mundo habla de Jesse Owens porque
era un atleta,
batió mogollón de récords.
Ah, sí.
Bueno, pues resulta que cuando Jesse Owens corre en la Alemania nazi y llega primero y tal, uh-huh, hubo un otro chico que llegó segundo a décimas de él, que también era negro. Jesse Owens está todavía firmando autógrafos de ese chico que llegó segundo por unas décimas. Nadie se acuerda de él y acabó trabajando de botones en un hotel. Unas décimas y pasas de ser Dios a ser el último mono. Yo creo que nos hemos vuelto un poco locos.
Sí, sí.
No es tan importante. Creo que a las personas... Perdona que me haya salido del tema, pero es que tenía que decirlo, me estoy desfogando. Creo que a las personas se nos tendría que valorar por... Igual aquí salgo perdiendo, ¿vale? Pero no por lo rápido que somos, ni siquiera por lo listos que somos, sino por la capacidad de amar que tenemos.
Totalmente de acuerdo.
Por eso digo que igual salgo perdiendo, porque igual no se me da bien querer a la gente, pero creo que... No. Porque la gente que quiere... es la gente que más aporta.
Sí. Sí.
No sé, ¿estoy diciendo alguna tontería? Monse, ¿me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando.
¿Y qué opinas?
Pues, mira, yo creo que tampoco es para tanto. Si gana, ganas, y si no, pues nada, ¿no? Es lo que yo creo.
¿Vale? Sí, bueno, no, vale, de acuerdo, me has dado la razón. No es para tanto si ganas. Venga.
No vas a decir, no vas a decir, porque hay gente, ¿no? Dice, ah, ya es el primero, pues todos se aclaman, todo muy bien. Pero luego ya se te olvida, es lo que tú has dicho, que se olvidan de ti.
Claro, pero es que yo soy mucho más que un atleta, que un corredor, que lo que produzco, que mi trabajo, soy mucho más. No sé, pienso eso yo.
Y sin embargo, es decir, tú corres, si te quedas primero te aclaman y tal, igual.
Claro.
Y
si se quedó segundo, no soy nadie. En serio, pero es que resulta que el primero y el segundo, prácticamente los dos han entrenado todos los días, pues eso, habrán corrido los domingos, han sacrificado su vida, habrán dejado de estudiar o de hacer un montón de cosas, porque estamos hablando de que hay 3 décimas de diferencia. Y sin embargo, uno triunfa y el otro no. Yo creo que le damos demasiada importancia a ser el primero.
Totalmente. Como dice, yo a veces me aplico un dicho, a veces, sí, te gustará ganar, tal, bueno, pero no es lo importante llegar a ganar ya, sino a participar.
Lo importante es ser feliz con lo que haces.
Totalmente, sí.
Pero yo creo que si te obsesionas hasta el punto de que tienes que ser el primero o nada, no vas a ser feliz. Aunque seas el primero, no vas a ser feliz. Porque vives obsesionado con estar ahí. En mi opinión. O sea, a mí, claro, me gustaría ser el primero sin esfuerzo, pero eso no existe, porque ya los límites a los que hemos llegado es imposible. De hecho, para ser el primero, ¿qué es lo que pasa? Que ya llegamos a doparnos. ¿Verdad?
Como Froome. Y Armstrong y Contador. Bueno. Y como otros casos que hay por ahí todavía.
Pero ¿quién tiene la culpa de que esos señores se dopen? Aparte de ellos mismos.
Yo no, desde luego.
Hay que pensarlo, ¿eh?
Rafael, ¿eh? Yo no.
Hay que pensarlo. No lo sé. Claro, y el problema de que estos señores se dopen es que se instaura la duda de ¿y quién no se dopa? Si los otros ganan porque el que ha quedado segundo también se dopa. Claro, y si no te dopas, dices, joder, que vaya mierda, yo me estoy matando y estos tíos se están llevando todos los oros y los cabrones se están dopando. Y se dopan, dependiendo de en qué país se dopen, pues así les pillas o no. Hubo una época en la que Alemania lo ganaba todo, luego se descubrió que es que tenía unas drogas que eran indetectables, ¿no? Y luego le pasó lo mismo a Rusia y así.
¿Y qué opina Rafael de los controles antidoping?
No lo sé. No sé qué, hombre, se supone que si pues, no se puede uno dopar, habrá que hacer controles.
Tiene que haber controles para que no pasen estas situaciones. Porque hay gente que tiene alemanes y los rusos. Ganan todo por dopaje, ¿no? Jolín.
Bueno, te estoy hablando de la historia.
Y eso es históricamente, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Gustavo, tú que controlas también un poco como yo, seguro que habrás oído en atletas buenas a esa locomotora Zatopé.
Ah, sí.
Ya me están tocando el micrófono.
Zatopé era un corredor de checoslovaco,
sí, muy bueno.
Un checo, que llegamos a la historia. Pues,
claro, bueno. Como tal humana. Rafael.
Sí.
Perdona, no te he escuchado. Eloy, dime.
Zatopé, la locomotora humana.
Sí, señor.
Sí, sí.
Era muy bueno también.
Murió en el 99, me parece, ¿no? Uh-huh. Por ahí.
Bueno, y parece ser que todavía sigue en vigor ese salto de 8.90 de Bob Beamon.
Increíble.
Yo diría doble increíble. Uh-huh. Porque no sé quién puede... No hay muy pocos que estén a la altura de saltar eso. Yo no, desde luego.
Bueno.
Y bueno, y hay chica que se ha retirado del salto de...
¿Una rusa de pértiga?
No, de salto. Ruth Beitia. Salto.
Ruth Beitia.
Ah.
Ruth Beitia.
Española.
Española, nacionalizada.
No,
eso es española. Yo estaba pensando en la cubana.
Es española.
Señor, sí, tenéis razón.
No sé si es de Cantabria.
¿Con qué edad se ha retirado?
No lo sé, porque muy jovencita y se ha retirado.
¿Jovencita?
No, tenía ya 30 y pico años.
Bueno, pues yo creo muy joven, ¿no?
Las mujeres en general aguantan un poco más que los hombres en la competición, en edad, digo, en alta competición. No sé físicamente por qué será, pero claro, luego es que...
Pero es que, además, lo que nunca olvidaré de Ruth Beitia es su esfuerzo. Bueno, y en Río de Janeiro, que ganó el oro olímpico. Era lo que soñaba, perseguía. Creo que es una chica que ha nacido por la zona de Cantabria, si no me estoy equivocando mal. Por no sé si Santander o por ahí. Bueno.
Muy maja. ¿Sí?
Y además una luchadora, ¿eh? Y ha ganado cosas también. En campeonatos de España lo ha abordado. Y en mundiales siempre ha estado ahí, por ahí. Dice unas lenguas que su entrenador ha sido un gran apoyo en ella, le ha ayudado mucho. Que en parte de sus éxitos se los debe a él. Pero yo creo que también se los debe a ella, que ella ha sido la que verdaderamente ha puesto sus ganas y ha ganado los títulos. Me decía mi padre, en paz descanse, esta frase. Decía, un equipo podrá tener un muy buen entrenador, pero verdaderamente son los jugadores los que ganan y pierden los partidos. No sé si lo compartirás, Rafael.
A mí me gustan los equipos que juegan como equipo, no los que lo basan todo en un solo hombre. Y yo, cuando me interesaba el fútbol, que ahora ya no me interesa para nada, qué cosas, seguía mucho al Zaragoza, porque, por ejemplo, o al Atlético de Madrid, que también juegan mucho como equipo. Me parece muy interesante.
Y en el Atlético se ha retirado también Fernando Torres.
Parece ser que Schuster se lo quiere llevar a China.
Ah, sí, algo me han dicho en China.
El que se va a China es Iniesta, 3 años.
Ah, sí, mira, no sabía nada de lo de Iniesta.
Deja al Barcelona, el gran capitán.
Hombre, está claro, Iniesta, bueno, ha hecho historia.
¿Y a dónde
seguro?
¿Se retira?
A China. No, se va a China 3 años.
Joder.
Yo creo que el Barcelona ya sin Xavi. Sin Iniesta va a perder mucho el centro del campo, ¿eh? Sobre todo es que se va Iniesta y se va una pieza para mí la más fundamental. Bueno, sí, todavía Busquets, pero Busquets no está a la altura de Xavi ni Iniesta. Bueno,
¿qué serie nos hemos puesto?
Bueno, sí.
¿Nos parece que pongamos alguna canción o algo?
Sí, una canción para... Sí.
Para desintoxicar esto.
Relajarnos bien.
Relajarnos. Ya es que... relajarnos. Eloy, cuéntanos otra cosa mientras busco alguna canción, porque no tengo aquí nada. Bueno, es que no quiero... ¿Sabes qué? Que lo vamos a poner. Han estado aquí los chicos estos y lo voy a poner ahora mismo. Ala, ya está.
El primer acuerdo queda por abordar la formación del gobierno. El presidente en funciones ha insistido en un gran pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos que dé estabilidad al país. Mariano Rajoy, que ha dado prácticamente por cerrado este pacto, ha asegurado que esta composición es sensata y reflejo del diálogo que debe imperar entre los partidos.
Que en algunos temas concretos, que en asuntos importantes, nos podemos poner de acuerdo.
Telespectadores de una estafa,
que
noche, más tarde sufriremos en nuestra propia carne. Mi persona, una mente libre que discierne sobre si es creíble una alianza criminal. PP-PSOE y Sofoqueta, estamos siendo telespectadores de una estafa. Iremos en nuestra propia carne. ¡Oh!
Bueno, y estos eran agujeros de salida que hemos tenido, los hemos tenido aquí en el programa anterior justo, y nada, no queríamos olvidarnos de ellos tan pronto. Vamos con Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción,
te besa y te...
Buenas tardes, Gustavo. Estamos a miércoles de 18 de abril del 2018. Vamos a hablar un poquito de deportes, el tema que le gusta el hoy. Así se explaya. Y vamos allá. Alemania derrota al fenómeno húngaro. La victoria de la final contra el gran favorito Hungría proporciona a Alemania el primer título del Campeonato Mundial de Fútbol en 1954. La República Federal Alemana se proclama campeona del mundo de fútbol al derrotar a Hungría en la final por 3-2.
Perdona, Gustavo, que te interrumpa. Gustavo, ¿esta final en qué país se jugó?
No lo sé. Espérate. Sí, dice, lo pone aquí, ahora te lo digo.
Vale.
Bueno, pues ganó la República Federal de Alemania del Mundo al derrotar a Hungría por 3-2 en el estadio de Wanhoek. No sé si es Hungría, tiene que ser Hungría o Alemania.
O Suiza.
No sé.
Vamos.
No lo sé. Para Hungría se trata de la primera derrota desde 1950. El rápido 2-0 conseguido por los húngaros Ferenc Puskás. ¿Puskás?
Sí,
me suena. El Puskás me suena a mí.
De Real Madrid fue.
De Real Madrid fue, ¿no?
Sí, Puskás, que es húngaro. En el minuto 6 y Zoltán Cibor en el minuto 9, y los goles alemanes Helmut Rangs en el minuto 10 y empata a los 18 minutos Max Marlock. Una selección de la húngara imbatible antes del Mundial, y en 1952 una victoria olímpica, teniendo antes del Mundial. Hungría, una serie de victorias ante Gran Bretaña 6-1, contra la Turquía 7-2, y Yugoslavia 2-0, y en la semifinal contra Austria 6-1, y un 4-2 frente a Uruguay, y en la final dos disparos de Kosic llevarían a Hungría a la final. Destaca por sus méritos el capitán y celero del equipo, Fritz Walter, y alemán, y estrellas húngaras Puskás y Kosics, máximo goleador del torneo, con 11 goles. Es elegido también mejor jugador gracias a sus cualidades técnicas. Para la mayoría de los entusiastas, seguidores alemanes, esta victoria significa, tras el fin de la guerra y el proceso de reconstrucción, la posibilidad de volver a identificarse como nación. Pues aquí el primer campeonato que consigue Alemania, derrotando a Hungría por 3-2, pero no sé en qué campo, porque yo no sé inglés.
Al final Ardas con la clave de por qué le damos tanta importancia al deporte, ¿eh? Porque sí, manejamos las masas con él.
Sí, sí. Le dio una paliza a Alemania que no veas.
Ya lo decía Mandela, que lo más importante era el campeonato de rugby. Lo tenía claro. Y era más importante el campeonato de rugby que dar una conferencia en las Naciones Unidas. Fíjate si lo tenía claro.
No, lo siento, no te sigo.
No sé si habéis visto la película de Mandela.
Sí, un poco, la de Invictus.
Sí, señor. Pues habla de eso. ¿De cómo con el deporte se puede llevar a la gente por donde a ti te interesa. En este caso, aplaudo a Mandela porque, bueno, a ver, Mandela estaba... Tenía muy claro que no quería una guerra civil. Y quería apaciguar. Pero no siempre se utiliza el deporte con tan buenas intenciones.
Sí.
Bueno.
Sí.
Y bueno, si queréis, os digo el palmarés mundial de fútbol. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. A España se lo ha conseguido en el 2010 un campeonato del mundo. Con Sergio Ramos. ¿Con quién más, Eloy?
Casillas, Valdés, Marche, Capdevila, Puyol, Xavi.
Es que ya a mí se me han olvidado ya.
Xavi Alonso.
A mí de 2010.
Llorente.
¿Eh?
Villa. No, Llorente no sé. Villa sí estaba.
Qué bueno tenerle aquí, ¿eh? ¿Cómo nos apoyamos en él?
¿Y aquí estaba Iniesta?
¿Qué?
Iniesta, también estaba...
Claro, marcó el gol a Holanda en la final.
Muy bien. España jugó la final de Holanda, ¿no? En 2010.
Sí, jugó, ¿no? Ganó el título en Sudáfrica.
Ajá. Bueno, y el palmarés, pues bueno, en el 30 Uruguay dos campeonatos, Italia 4, Alemania, la RFA de Alemania 4, Argentina 2 y Francia 1. España en 2010 nada más que 1.
Y Brasil 5.
Y Brasil 5. Uh-huh. En el 30, vamos a decir, digo las fechas, digo esto. Bueno, en el 30, 1930, Uruguay. En el 34, Italia. En el 38, Italia. 50, Uruguay. En el 54, Alemania, la RFA. 58, Brasil. 62, Brasil. 66, Gran Bretaña. 70 Brasil, 74 Alemania, 78 Argentina, 82 Italia, 86 Argentina, 90 Alemania, 94 Brasil, 98 Francia, 2002 Brasil, 2006 Italia, 2010 España y 2014 Alemania.
Y ya veremos en 2018 con las de España. Toquemos...
En el Mundial de Rusia, ¿no?
Claro, dentro de nada ya. Dos meses.
En el veranito.
Y además casi entre primavera y verano. Y espero... Bueno, yo sé que a lo mejor Rafael no lo va a compartir conmigo lo que voy a decir. Pero bueno, yo... Si es verdad lo que he oído, que Mediaset va a retransmitir el Mundial en exclusiva a los 64 partidos a través de sus diferentes canales Telecinco 4, Bimat y Energy. Y digo... O sea, lo que voy a decir... Aparte de que en exclusiva, si es verdad, yo no he vivido esto en todos los años que tengo. O sea, sí, cada mundial que juega España, claro que hay una cadena que lo da en abierto. Pero que esa cadena dé en abierto los 64 partidos,
como esta vez que va a ser la primera en Rusia, yo no lo recuerdo desde que he nacido.
O sea, ¿tú crees que lo han anunciado pero que no lo van a hacer?
No, no, que es verdad. Quedan los 64 partidos, pero que esto va a ser la primera vez en parte. Por ejemplo, me explico, Rafael, campeón. Hace 4 años en Brasil, sí, Mediaset compró el Mundial, pero emitió en abierto solo un paquete de 25 partidos. Y el resto de los partidos se vieron por canales pertenecientes a... metiéndote en internet.
A mí me preocupa muy seriamente tu salud, Eloy. Porque ya te estoy viendo allí, sentado, sin moverte, que te metan la comida en vena directamente. No, sí. Unas pinzas allí en los ojos para no dormirte.
No, sí,
varias
no,
televisiones no. Para saltar de y no perderte nada. Me estás dando miedo. O sea, yo creo que igual por la salud de tuya y de gente que... tan aficionada al fútbol como tú, igual no tenían que hacerlo, ¿eh?
Ya, yo te comprendo y te comparto. No, te confío, Rafael, que yo aún así, si me... No, los partidos no son de madrugada, los horarios en Rusia no. Uno a lo mejor empezará a las 2 de la tarde. Yo sé que... Creo que recordar que España debuta el día 15, ya lo adelanto, contra Portugal. Creo que el partido empieza a las 8 de la tarde o...
Esos son los comentarios. Tengo el partido a las 8:45, seguramente.
Bueno, pero eso es la Champions League, en Antena 3.
Ah, bueno, sí. Bueno.
Bueno, vamos
a... Bueno, campeón. Pues cuando sea el Mundialito, en veranito, ahí o en la tele, o lo ponen en la tele o en el Plus. ¿Cómo crees tú? El Mundial de Rusia, el campeonato del mundo.
Todo en Mediaset, todo en Telecinco, en 4, en Bimat, los 64 partidos.
Sí, sí.
Madre mía, es una locura.
Nos no viene muy bien en veranito y que ya no trabajas ni nada, a ver los partiditos allí con tus amiguetes.
No, yo lo veo en mi televisión, en mi cocina solo. No me sabes si me quiero unir mis compañeros de pisos. Tampoco son muy futboleros, pero bueno. Oye, hay que respetar a cada persona.
Sí, mientras que ve partido te tomas tus snacks, tus
me friego mi tenedor y mis cubiertos. Eso ante todo.
Tu embutidito, aceitunitas. Y bueno, aquí todos, para adelante. Bueno.
¿Algo más que decirle, Gustavo? Porque si no, cerramos ya.
No, no, no. Bueno, Hungría tenía a Puskás. Que, es que ¿hay otro Puskás?
No.
Este, el de siempre era este, ¿no? El que tengo yo en mente. Yo conozco un Puskás, pero no sé en qué época era.
¿Era en esa época?
Puskás no era... No sé, había dos Puskás, ¿no? El 54, los 60, los 50 y en los 80 otro Puskás.
No, en los 80 no había ningún Puskás.
¿No hemos dicho que Puskás era húngaro?
Sí.
Bien. Tú estás viendo dos porque Puskás jugaba en el Real Madrid y me imagino que cuando jugaba el Mundial, pues jugaba con su selección. Y cuando no jugaba con su selección, jugaba con el Real Madrid, evidentemente, jugó en dos equipos. Igual es por eso por lo que estás viendo dos Puskás, porque lo has visto con dos uniformes diferentes. Digo yo, ¿no? Se me ocurre.
Solo había uno, ¿no?
Claro.
Claro, el de los 50 y 60. Uh-huh. Y luego con el Real Madrid ganó, metió muchos goles, fue un gran goleador, porque la verdad es que decían que tenía una zurda de oro. Y ganó... Copa de Europa, ganó varias, ganó las primeras. Ganó, sí. Sí.
Bueno, pues cada uno de los buenos jugadores, ¿no? Como Pelé, los
mundiales. Ha sido mundiales. De los mejores que ha habido, ¿eh?
Sí, Pelé también, ¿no?
Pelé, Di Stéfano, Messi.
Bueno, Messi es más recentillo, pero así histórico. Sí. Y también Pelé, también.
Y Cristiano
Ronaldo, sí, sí. Antiguamente.
Que para mí Ronaldo será siempre el calvo, que ahora ya está un poco fondón, pero.
Sí, bueno, ¿qué te pareció la chilena? ¿Qué te pareció la chilena de Turín, Rafael?
Que eso...
Hombre, que lo suyo habría sido que diera la vuelta entera, ¿no? Se quedó un poco corto con la chilena. Se me está viendo que no me gusta mucho el fútbol, ¿eh? No es lo mío, ¿eh?
Bueno.
Eso fue una chilena tremenda.
Sí, va a pasar la historia, ¿no? Porque la gente va a llegarla, ¡pa! El pase fue súper perfecto.
Además que se elevó a 2 metros 23 centímetros en el aire. Lo que yo nunca he visto en mi vida.
Parece un pájaro ahí en el aire, así.
Ya te digo.
Joder. Y bueno, y también pusieron en la tele varias chilenas también a lo largo de la historia. Y hubo bastantes chilenas de personajes de fútbol. Está mucho Hugo Sánchez, marcó una chilena muy buena.
Y es que Hugo Sánchez, era lo que yo le quería decir a Eloy, daba la vuelta entera.
Sí,
claro. Se ponía, muy bien. Cuando chutaba tenía la cabeza en el suelo.
Claro.
O me falla la memoria.
No, para nada. Yo recuerdo mucho la chilena que le mete al Logroñés, una tijereta, en el año 88. Hace ya... Se han cumplido el día 10... El día 10 se han cumplido 30 años.
¿Pero quién es Eloy?
De una chilena que le mete en liga a Hugo Sánchez al Logroñés.
Uy.
En el Santiago Bernabéu. Bueno, que entró esa chilena por toda la escuadra de la portería.
Sí. Y también un sueco, el sueco este.
Y Ibrahimovic.
Ibrahimovic, que tiró de medio campo el tío, la chilena, hizo así y el otro defensa no pudo porque el balón le llegó súper medido y no pudo. Y a una chilena espectacular. Así muy bombeado y no se lo veía ni él, porque de la situación en donde estaba él, ¿no? De la distancia y, uh-huh. y que le salió perfecto, no lo veía ni él. Yo creo que las chilenas son a lo mejor un poquito con suerte, ¿no? Las chilenas, ¿no? Como marcar ese tipo de goles.
El fútbol es un juego donde la suerte tiene mucho que ver.
Claro, ese tipo de goles, pues a ver, tiene chorra.
Las porterías son muy grandes por algo.
Uh-huh. Sí.
¿Qué hora es? Perdón.
Y pues bueno. Va siendo hora de que nos despidamos.
¿Y qué te parece a ti de las chilenas? ¿A ti? ¿Tú qué opinas?
La chilena que hizo Cristiano Ronaldo, sí. Por ejemplo.
Es el mejor de todos, ¿no?
Pues a mí me pareció, vamos, una chilena tremenda, ¿no? Porque es que hizo rata. Él la metió. La metió. Es que hizo la chilena y sí. Ya la metió. Sí. El pase no sé de quién fue, si de Isco.
No. Bueno, de Isco, pues, pero es que pasa muy bien Isco también. Juega pase.
Y
Isco
me parece también hizo una. No, la tijereta no. No sé si fue de cabeza o. No sé quién fue de cabeza claro. Que él metió.
Uh-huh. Muy bien.
Eso yo creo que era eso.
Bueno, pues ya son las 8 y. Nos vemos el...
El próximo miércoles, ¿no?
Próximo miércoles, que cae de número...
25.
25 de
abril.
Y luego abril.
Al siguiente miércoles no hay.
¿Cuál siguiente?
¿Por qué?
Chicos, os tengo que confirmar si voy a poder venir yo el 25, porque me parece que tengo que... Bueno, claro. Igual si esto por el hospital. Tengo una cosilla pendiente ahí de médicos... Pero bueno, si no, ya veré...
No se preocupe usted, señor.
Se ve que a sustituirme a algún otro compañero.
No, es que el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid.
Si os parece, voy a poner una canción de nuevo LP de Bajo Presión. Uh-huh. De Vídeos es el LP que lo abre. Y suenan así.
Y hasta luego, nos vemos el próximo miércoles.
Hasta luego, chicos.